Entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Ahora vamos a ver el tema de alta disponibilidad. En concreto, vamos a hablar de temas de Always On. Always On es una nueva característica que aparece en SQL 2012, en el que se pretende dar alta disponibilidad mucho más mejorada frente a escenarios que teníamos anteriormente, ¿vale? Entonces, mi nombre es Eladio Rincón, soy MVP en SQL Server, trabajo en SolidQ, ahí tenéis mi Twitter y ahí tenéis la URL de mi compañía. Y vamos a contar con la colaboración de Pedro Urbina, que es una persona que trabaja en el equipo de desarrollo de SQL Server y que lo hemos elegido a propósito porque él se encarga de toda la batería de pruebas que hay que hacer las funcionalidades de Always On. Entonces, vamos a dar paso a un vídeo introductorio de Pedro para que nos explique un poco qué es lo que hace y qué demostraciones nos va a hacer.
Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Urbina, soy un desarrollador en test para SQL Server aquí en Redmond y mis amigos de SolidQ me han pedido que os haga un par de demostraciones sobre Always On. Always On es el grupo de funcionalidades que hemos añadido a SQL Server 2012 destinadas a la replicación y a la alta disponibilidad. Para contaros un poco sobre mí, 3 años trabajando en SQL Server, 2 años y medio en alta disponibilidad y replicación, Always On. Y nada, español, de Madrid exactamente, y digo mucho la palabra e o am, así que con paciencia, ¿vale? Vamos a hacer 3 demos, 2 demos, una muy básica en la que vamos a ir paso por paso sobre cómo crear un grupo de alta disponibilidad, cómo manejarlo y cómo monitorearlo, y el otro pues un par de features más avanzadas que espero que os interesen, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar.
La sesión va a ser muy rápida. Fundamentalmente porque tenemos tiempo limitado para 2 demostraciones más el tiempo para alguna demostración adicional que me gustaría hacer. Vamos a ver en qué consiste la tecnología de Always On. Vamos a ver qué escenarios son los que van a resultar interesantes para vuestras implementaciones y luego alguna funcionalidad adicional que se utiliza por el hecho de poder tener otro servidor que puede estar dando servicio a la base de datos. Entonces, Always On, como he dicho, es un poco una mezcla de tecnologías existentes y lo que se pretende con Always On es utilizar cosas que ya existen anteriormente. Por ejemplo, coger las buenas funcionalidades que hoy implementa Database Mirroring, por ejemplo, el concepto de mirror síncrono y asíncrono, pretende utilizarlas dentro de Always On. ¿Qué limitación se encuentra dentro de Database Mirroring? Pues fundamentalmente es que solamente puedes tener un nodo secundario. Si vosotros conocéis la tecnología de Database Mirroring, gran parte del conocimiento de esto ya lo tenéis casi conseguido, ¿vale? Respecto a clustering, pues la ventaja que proporciona clustering es que tú te conectas exclusivamente contra un nombre de servidor, un nombre de servidor virtual, ¿vale? Pues ahora en Always On lo que se pretende es que ese nombre de servidor virtual se ha compartido entre todos los nodos que participan en la implementación. Si os fijáis, esto es un poco diferente a lo que sucedía en Mirroring. En Mirroring, en la cadena de conexión, tenías que proporcionar quién es el principal y quién es el failover, ¿vale? Esto cambia ligeramente con Always On. ¿Cuál es la limitación de clustering? Pues si tienes una instancia, una implementación de 2 instancias, pues lo que sucederá es que podrá estar dando servicio una instancia a las bases de datos y la otra instancia pues tendrá que estar esperando a el fallo en la otra instancia. Es decir, en la práctica estará sin utilizar esa instancia de SQL Server, ¿vale? También recordar que el ámbito es diferente. Por un lado tenemos ámbito relacionado con instancia y por otro lado tenemos ámbito relacionado con base de datos. Y luego respecto al logshipping, una cosa muy interesante que ofrece el logshipping es que puedes tener múltiples destinos de tu estrategia de alta disponibilidad. Es decir, tenemos clientes, por ejemplo, que tienen un nodo central de datos consolidados y, bueno, este cliente en concreto se dedica al mundo del franquiciado y tiene 300 franquicias en España. Pues, ¿qué es lo que tiene implementado este cliente? Pues tiene cada una de las franquicias, tiene una base de datos SQL Server, una instancia SQL Server, la base de datos se hace backup y se transfiere a servicios centrales y en servicios centrales luego se hace una implementación mediante Integration Services para consolidar esa información. Es decir, tenemos muchísimas instancias de SQL Server distribuidas, en este caso, por toda España y una única instancia de SQL Server para consolidar esa información. Es decir, fijaros un poco que lo que se pretende es coger los buenos puntos que ofrece la tecnología de tecnologías existentes en SQL Server. Entonces, ese punto de vista, ¿qué nos ofrece? ¿Qué podemos utilizar con clustering? Pues con clustering podemos utilizar la posibilidad de tener un clúster multisite. Es decir, podemos tener entre distintas ubicaciones físicas un clúster, ¿vale? ¿Qué más se puede utilizar de clustering? Pues el concepto de políticas de failover, es decir, asignar prioridades a la hora de hacer el failover. Pues esta funcionalidad estará implementada dentro del Wilson en el SQL 2012. Además, pues todo el tema de diagnóstico mejorado que viene incluido en el producto. Respecto a la protección de base de datos que ofrece Atlas, Mirror y Logshipping, pues considerar que vas a poder tener varias bases de datos agrupadas en un conjunto, como vamos a ver un poco más adelante, y además te dará la posibilidad, esto es un poco mezcla entre mirroring y logshipping, de tener múltiples elementos secundarios, ¿vale? Entonces, en realidad podrás tener hasta un número máximo de 4 elementos secundarios, ¿vale? Entonces, fijaros ya desde el punto de vista de escalabilidad de un sistema que queráis implementar, en el que vas a poder tener 4 elementos secundarios y un elemento primario. Esto ya es un escalado interesante a nivel de disponibilidad y de escalabilidad del servicio. El concepto de cómo se implementa todo esto, para esto aparece el concepto de grupos de disponibilidad, y un grupo de disponibilidad es básicamente un contenedor. Ese contenedor contiene dentro de ese contenedor, valga la redundancia, un grupo de bases de datos. Es decir, tú puedes elegir que la base de datos clientes y la base de datos comunes, por ejemplo, que formen parte de un único grupo. Entonces, en caso de tener la necesidad de hacer failover hacia otro sitio, pues lo que sucederá es todos los recursos asociados a ese nodo estarán dándose servicio desde otro componente, ¿vale? Desde otro componente que será otro servidor. Esta funcionalidad, si conocéis Mirroring en SQL Server 2005-2008, esta funcionalidad no estaba implementada. Es decir, si querías implementarlo, pues tendrías que montar varias sesiones de Mirroring de base de datos y buscarte tú la forma de implementar que cuando hace failover hacia uno, forzar el failover de la otra base de datos, ¿vale? Esto, pensar que esto estará contenido dentro de un grupo, ¿vale? Y además se ofrece la posibilidad de tener réplicas, y esas réplicas pues serán un número de réplicas en principio limitadas a un máximo de 5. Bueno, en realidad un máximo de 4 réplicas podrás disponer, ¿vale? De esas 4, pues lo que puedes utilizar es esas réplicas secundarias, utilizarlas para realizar operaciones de lectura, ¿vale? Es decir, podrás utilizar una que sea en modo alta disponibilidad, como el modelo tradicional que tenemos en Database Mirroring, y podrás utilizar otras instancias en modo lectura, ¿vale? Es decir, estarás proporcionando la posibilidad de tener separados los que leen de los que escriben, ¿vale? Entonces, vamos a proceder a mostrar una demostración en la que vamos a ver cómo se configura los grupos de disponibilidad y cómo se configuran los grupos de réplica. Vamos a proceder con la demostración, por favor.
Venga, pues empezamos. En esta primera demo pues voy a ir un poco por encima de lo que es lo más básico de Always On. Antes de empezar, pues explicaros un poco que un Availability Group, para los que no lo sepáis, es una unidad de replicación que nos permite encapsular varias bases de datos y distribuirlas entre varios servidores. Sus servidores serán el primario, que es el servidor que acepta y procesa las transacciones de escritura, y los secundarios, que son los que reciben el log del primario y en ciertos casos pues dejan hacer queries de lectura. Yo creo que lo mejor es que usemos el GUI, que está bastante curradillo. Vamos a usar un Availability Group llamado AG1. Vamos a seleccionar todas las bases de datos. Veréis que hay una cierta lista de prerequisitos que, si queréis, podéis entrar y ver cuáles son. Vamos a especificar un número de réplicas. Como el asistente se está ejecutando hacia 3PG, pues ese tendrá que ser el primario. Luego, si queréis, luego lo cambiaremos. Vamos a conectarnos a otros dos servidores que tengo aquí preparados, 9J y ND5, ¿vale? Como veréis, pues hay varias cosillas que podemos habilitar. Vamos a escoger que 9J sea el servidor de failover automático. Failover automático quiere decir que si en algún momento el clúster de Windows detecta que 3PG no responde como debe, pues 9J pasará a ser el primario. Veréis que eso nos obliga a habilitar una replicación síncrona. La replicación síncrona es un proceso en el que
el secundario, el primario, no puede procesar una transacción hasta que el primario, hasta que el secundario da el visto bueno. Eso quiere decir que todas las transacciones que se finalicen en el servidor primario están en el servidor secundario. Eso nos permite hacer un failover sabiendo que no va a haber una pérdida de datos, ¿vale? Y vamos a habilitar readable secondaries, que es la opción de leer desde los secundarios. Hay varias otras cosillas que podremos habilitar, pero para el caso básico, con esto nos vale. Vamos a usar un share, que solo usará el sistema para poner un backup allí y inicializar las bases de datos en los otros servidores. Como veréis, aquí tenéis el script. Para los que os guste el T-SQL, podéis extraerlo de ahí. Y pues se va a crear. A mí me gustan las demos de principio a fin. Para habilitar Always On, lo único que tenéis que hacer es instalar SQL Server, una instancia sencilla, en una serie de servidores, crear un Windows Cluster, venir aquí al Configuration Manager y en la pestaña de Always On Availability Group ver que el Windows Cluster está habilitado y seleccionar esa opción, ¿vale? Esperemos que esto ya haya terminado. Vemos que ha terminado. Aquí nos da un comentario sobre el WCC Warning, que ahora mismo pues no nos importa para esta demo. Ahora ya tenemos un Availability Group. Como veréis, las bases de datos están llegando a los otros servidores, tanto 9J como el otro. Si actualizo, veréis que se convierten en sincronizadas. Eso quiere decir que a partir de ahora, si yo vengo aquí y veis que hay una diferencia, que es el secundario 9J, que es el síncrono, sabemos que está sincronizado. El servidor ND5, como tiene una replicación asíncrona, pues el primario no puede saber si está completamente sincronizado o no. Entonces vamos a crear una tabla en el servidor 1, en el primario, que es 3PG. Creamos esta tabla, insertamos un par de rows, un par de filas, y bueno, pues veis que hay 3. Si vamos a 9J, pues, o 9D, veremos que ahí están las 3. Entonces vamos a hacerlo ahí en un bucle. Veréis cómo va pasando el dato a los otros secundarios. De la misma manera podemos ir a 9J y veis que las filas van llegando, perdonad. Entonces, esto es lo más básico de las operaciones de lectura y escritura. Vamos a ver cómo se monitorea o cómo se supervisa un availability group. La mejor manera es ir al primario y mirar el dashboard. El dashboard a nivel global os va a mostrar los IDs. Podéis hacer un clic. No están mucho las tabs adicionales, así que las voy a ir cerrando. Y veis que, pues eso, os informa de que todos los servidores están sincronizados, de que este se está sincronizando, y os informa del estado. Basta. Es una forma bastante sencilla de tener una visión simple del sistema. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un failover. Para hacer un failover, lo mismo, voy a seguir usando el GUI. Failover quiere decir que yo voy a hacer aquí clic, clic aquí, y voy a decirle al sistema que 9J va a ser el servidor que va a pasar el primario. ¿Por qué me da un warning en ND5? Como este servidor es asíncrono, si yo hago un failover manual con pérdida de datos, perdería. Había una ventana en la que podría perder datos si el secundario no está completamente sincronizado. De ahí el warning, ¿vale? Si queréis ver el script, pues voy a conectar. Aquí tenéis el script, no es nada más que un comentario de alter. Y veis que es solamente alter availability group, es bastante sencillito. Y a ver si ha terminado. Pum. Entonces, vamos al primario, como siempre, y miramos el dashboard. Y veis que aquí os cuenta, pues eso, que el nuevo primario es 9J, este secundario, y que todo está sincronizado. Entonces, Sí, vamos a ir cerrando ventanillas. Voy a cerrar esta. Si venimos aquí y ejecutamos pues, un insert, veréis que va a primero va a fallar porque la base de datos es de lectura solo. Como este es el antiguo primario, pues va a fallar. Si conecto al primario, al nuevo primario, pues funcionará. Y veréis que puedo leer tanto en este servidor como en cualquiera de los otros. No creo que haga falta hacer mucha demo, pero bueno, para que lo veáis, veis que los roles se intercambian fácilmente y el primario se convierte en secundario de una manera bastante sencilla. Entonces, la siguiente forma de hacer un failover es que el sistema detecte que el servidor se ha caído. Para ello, pues vamos a hacer lo típico de pararlo desde aquí. Para temas de mantenimiento, os recomendaría que hicierais un failover manual en vez de matar al servidor a la bestia, pero bueno, eso es ahí cada uno. Y vamos a ver el dashboard que nos muestra. El dashboard está mostrando sincronizado. De repente, pum, ¿qué ha pasado? Algo ha fallado y 3PG se ha convertido en el primario. Así que nada, esto es una forma muy básica. Cosillas interesantes que a mí me gustan para visualizar lo que ha pasado es mirar a Health Events. Health Events es algo que está basado en Extended Events, que es una infraestructura de eventos que tenemos en el sistema. Aquí podéis ver todo lo que ha pasado, ¿no? Pues todas estas cosas son los fallos que ha habido en mis demos anteriores que estaba practicando para vosotros. Hay un montón de ellos. Para los que seáis un poco curiosos, si queréis hacer vuestros scripts o lo que sea, podéis dejarme que reinicie este para que veáis cómo el dashboard se da cuenta. Para los que seáis un poco curiosos y queráis ver cómo funciona, pues lo único que tenéis que hacer es en Management, Always On Health, bajo Extended Events y Sessions, Properties. Tardará un poquillo. Y aquí pues podéis ver qué eventos están habilitados y luego podéis ver dónde se está guardando. Esto si queréis lo podéis modificar. Yo prefiero hacer una copia, pero bueno, ahí cada uno. Así que nada, vamos a ver si esto se actualiza y nos muestra pues eso. Lo que quiero enseñaros es que pues como veis ya está todo sincronizado, ¿vale? Aquí tenemos de nuevo nuestro sistema en un buen estado. Venga, pasamos a la siguiente demo.
Bueno, como habéis visto, tenemos la posibilidad de estar insertando información pues en función de cuál es el que está sirviendo a las bases de datos que están como base de datos principales, ¿no? Esto a nivel de demostración está muy bien, pero a nivel de aplicación cliente lo que sería deseable es que la aplicación cliente no fuera transparente a cuál es el servidor al que se conecta. Es decir, de forma similar a cómo funciona en clustering, ¿no? En clustering tú tienes un nombre virtual de instancia y bueno, pues independientemente de que la instancia esté en uno o en otro servidor, pues estará trabajando contra ese nombre de virtual de instancia, ¿vale? Pues para solucionar esto, lo que aparece es el concepto de listener, y el listener, pues como su nombre indica, pues es algo que hacia la que realizas tus peticiones, que son las que se encargarán de direccionar hacia cuál es el servidor responsable al que se quiere conectar, ¿vale? Entonces, el listener es algo así como un network name en clustering, similar a eso, y lo que te proporciona es una redirección automática a cuál es el servidor que tiene el rol al que deseas conectar, ¿vale? Aquí aparece el concepto de rol, y rol vas a tener dos tipos de roles. Rol de lectura y escritura, es decir, las conexiones tradicionales en las que te conectas, creas pedidos, modificas pedidos, borras pedidos, ¿vale? Y el otro rol será un rol de solamente lectura con propósito de reporting, por ejemplo, ¿no? Si tenéis experiencia con logshipping, pues ese tipo de cosas ya las hacéis hasta ahora, ¿no? Es decir, tú te montas una instancia de base de datos en la que montas un, una base de datos mediante log shipping, la restauras allí y allí las aplicaciones, si la base de datos la tienes configurada en modo standby, pues podrás hacer lecturas contra esa base de datos, ¿vale? Pues de una manera similar, lo que se ofrece eso es en Always On en 2012, con una peculiaridad muy importante. El hecho de que sea una base de datos de solo lectura no quiere decir que no se actualice, ¿vale? Es decir, si tú como usuario A estás insertando pedidos continuamente, ¿vale? Tú como usuario de lectura podrás estar consultando el flujo de los pedidos según se van insertando, ¿vale? No equivoquéis el concepto de solo lectura con snapshot, ¿vale? Es decir, el concepto de snapshot, estoy mezclando mucho tecnologías para que os deis cuenta cuál es la solución en la que se llega en 2012. El concepto de snapshot se podía utilizar en SQL Server 2005 y 2008, en el que cuando tenías una instancia de mirroring de base de datos síncrona o asíncrona, creabas un snapshot sobre el que estaba como mirror, ¿vale? Pero ese snapshot te daba una instantánea en un momento del tiempo. Si querías refrescarla, tenías que eliminarla y crearla de nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, desde el punto de vista de roles, tenemos lectura-escritura y tenemos lectura solo. Y desde el punto de vista de modo fileover, si tenéis experiencia con mirroring de base de datos, pues recordar que el mirroring teníamos el fileover automático, es decir, en el que estaba sincronizada la información entre los dos componentes, y cuando uno caía, el otro era el que daba servicio a las transacciones, y el modo manual planificado, es decir, si estás en síncrono, pues dices, vale, voy a hacer una serie de mantenimiento en este servidor, pues voy a balancear el servicio a la otra base de datos y en esa es en la que da servicio, ¿vale? Esas son las dos opciones que tienes en modo síncrono. Y en modo asíncrono, si quieres hacer fileover, pues obviamente tendrás que hacerlo tú manualmente, el concepto de forzar el fileover, con la salvedad de que te expones a que pueda haber pérdida de datos, ¿vale? ¿Cuál es la potencial pérdida de datos? Pues las transacciones que nos han enviado el principal al que está en modo de escucha, ¿vale? Entonces, vamos a proceder a ver una segunda demostración de Pedro, en la que nos muestra cómo configurar los listeners y cómo jugar un poco con las prioridades a la hora de decir cuáles son los servidores que van a dar servicio a las operaciones de lectura. Y bueno, espero que os guste esta demostración.
Venga, pues vamos allá con la segunda demo. Antes de empezar, que me he dado cuenta que muevo mucho el ratón cuando me pongo nervioso, así que me voy a sujetar un poco las manos para no poneros nerviosos o distraeros, ¿de acuerdo? Los dos siguientes escenarios que vamos a hablar van a ser listeners y CDC, Change Data Capture, uno a uno. Primero listeners. Listeners es un nombre virtual que nos permite vincular un AG a una dirección IP. Eso nos permite registrar en el domain controller una dirección para que nuestras aplicaciones puedan dirigirse al AG. Hasta ahora, si os habéis dado cuenta, nos estábamos conectando a través del nombre del servidor. Es un escenario un poco ridículo porque eso conlleva que vuestras aplicaciones van a saber en todo momento quién es el primario. Entonces, para solucionar este escenario, pues lo que hemos hecho ha sido implementar los listeners. Antes en la demostración, pues me he saltado un poco el cómo se crea un listener. Si queréis, pues mira, para que veáis qué se puede hacer, creamos un nombre tonto con una base de datos que tengo aquí de sobra y aquí tenéis la opción de listeners, ¿vale? Esto es en el GUI para crear un nuevo Availability Group. Como nosotros ya tenemos un Availability Group AG1 que nos está dando buena suerte, pues vamos a crear el listener pues desde aquí. El nombre del listener, pues vamos a escoger algo que podamos recordar fácilmente. Listener AG1. El puerto pues es algo opcional, pero nos inventamos uno. Y el network of mode. Os recomiendo que nunca uséis DHCP. DHCP tiene ciertos problemas en los que los servidores de DNS recuerdan una IP y luego vais a tener problemas con la propagación de esa IP. Así que, con mi experiencia, os recomendaría que siempre fuerais a por static IP. Si queréis más información, me mandáis un mail y os redirijo un post en MSDN, ¿vale? Esta es una IP que me he inventado, que está dentro de nuestro dominio, y vamos a crear el listener. Cruzamos los dedos y esperemos que esto funcione y que la IP pues todavía esté disponible. Algo importante es que mi servidor de mi domain controller en el escenario de test es un poco lento, así que vamos a ver si ese listener se ha creado, y no solo se ha creado, sino que se ha propagado al servidor de DNS. Entonces vamos a hacer un ping de listener 81. Bueno, como veis, pues todavía no se ha propagado por las DNS. Tiene que ser algo que más o menos va a tardar 5 minutos. Vamos a hacer una pequeña apuesta. Vamos a mirar el tiempo. Son 22:46 locales. Y luego miramos, voy a parar ahora la demo y vemos cuánto ha tardado, ¿vale? Continuamos. 22:46, pues ha tardado unos 10 minutos en propagarse por mis servidores DNS. Pero como veis, desde fuera de SQL Server, mi domain controller sabe que hay una entidad llamada listener 81 cuya IP es esta. Entonces, vamos a conectarnos, vamos a terminar de configurar el listener. Para cada availability group tenemos que definir un endpoint o una URL donde se puede conectar para lectura. Vamos a escoger el puerto default para mis servidores y vamos a modificar cada uno de los nodos. 3P, 9J y ND5. Vamos a asegurarnos que estamos conectados al primario. Eso siempre es importante. Y vamos a ejecutar esto. Ahora, la manera en la que funcionan los routing lists es cada nodo primario, cada nodo 3PG, 9JY, ND5 va a tener una lista prioritaria de los nodos. Eso quiere decir que cuando, en este caso, 3PG es primario, si llega una conexión de lectura va a ir siempre a PDRU01ND5. Si ese servidor no está accesible, va a ir a PDRU019J, y si ese servidor no está accesible, las queries de lectura irán a PDRU3PGM0. Como veis, no es una lista que tenga que ser completa, es simplemente una lista de prioridades. Vemos que se ha ejecutado completo. Entonces, ahora ya lo que podemos hacer es, en vez de conectar a la instancia como hacíamos antes, podemos conectar al listener 81. Conectamos y vemos que nos va a decir quién es el servidor y nos va a permitir meter valores. Entonces, vamos a hacer un failover como hicimos antes. Vamos a seleccionar este nodo para que no haya data loss. Conectamos y vayamos y hacemos un failover. ¿Vale? Entonces ahora un segundo que se nos conecte Management Studio. Ya está. Miramos quién es el servidor. Oh, 9Y. Metemos un par de valores. Vemos que todo funciona y pues vemos que sigue incrementando el número de datos que hay en el servidor. Pero esto es solo la parte del listener que no es de lectura y escritura. La que es de lectura y escritura en sí se accede mediante una conexión que declara un read intent. Entonces, esto es en NoSQL, para que veáis que se puede hacer desde NoSQL igual, y esta sería la versión de para poder conectar a través de readable secondary. Lo que hacemos es, usamos el AG como antes y miramos el application intent y especificamos que es solo de lectura. Ponemos el nombre de la base de datos, y le decimos que me imprima el server name. Veis que es nd5jt. ¿Por qué? Porque en esta lista que le hemos dado, 3pgnm, perdona, nd5 es el primer nodo en la lista del routing list. Si yo ahora voy y en nd5 paro ese servidor, veréis que ahora cuando intente hacer la misma query, podemos cerrar esto para que no me equivoque, es 9JT1G. Entonces, bueno, si en vez de -Q queremos hacer un query, pues no pasa nada. Select. ¿Era table 1? Ahí veis todas las filas que se han insertado en el servidor, ¿vale? Esta es la parte de la demo que os va a mostrar cómo funcionan los listeners. En la siguiente y en la última parte vamos a hablar de CDC.
Bueno, espero que haya resultado interesante el tema de los listeners y sobre todo la posibilidad de configurar cuáles tienen prioridades a la hora de los balance, de servir en cada uno de los grupos. Ha surgido una pregunta en Twitter y la pregunta era algo así como: ¿qué sucede si tengo cinco registros a insertar en una tabla y mientras estoy insertando esos registros, pues de alguna forma se cae el servidor que está dando servicio, el servidor principal? Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede? Imaginaros que he insertado satisfactoriamente tres filas y quedaban dos pendientes en el batch. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con esas dos inserciones pendientes? ¿Se van a insertar? ¿No se van a insertar? ¿Qué sucede con las tres anteriores? ¿Van a ser válidas? ¿No van a ser válidas? Pues la respuesta es depende de cómo hayas definido el nivel de las transacciones. Es decir, si tú has abierto una transacción, ejecuta las cinco operaciones y confirma la transacción al final, pues si a mitad de camino se ha cortado la conexión, pues esas tres filas insertadas en el otro servidor no van a estar. Sin embargo, si tienes transacciones atómicas, es decir, cada fila es una transacción, es decir, transacciones implícitas, lo que sucederá es que las tres primeras las tienes insertadas y las otras dos, si tú tienes la aplicación para gestionar ese reintento, es decir, el tiempo en que no está dando servicio hasta que se le da servicio, si tienes la posibilidad de hacer ese reintento desde la aplicación, pues cuando esté levantado el servicio, pues sí que podrá insertarse las otras dos filas, ¿vale? Entonces, esa es la respuesta. Si tienes transacción, una única transacción, pues se tirará para atrás todo, y si tienes transacciones atómicas y la aplicación está bien preparada, pues sí que podrán insertarse las cinco filas, ¿vale? Tenéis que considerar que en el momento en que se hace failover de uno de los de las réplicas, que sea conceptualmente son réplicas, de una de las réplicas a la otra, pues habrá un periodo de tiempo. La teoría dice que el periodo de tiempo es inferior a un balanceo de un clúster, porque lo único que está afectado es la base de datos, las bases de datos que están dentro de ese grupo de disponibilidad. Entonces será una cuestión de muy pocos segundos el hecho de balancear de uno de los nodos al otro, ¿vale? Entonces para que hayan quedado claros los conceptos, lo que voy a mostrar es un escenario real que puedo utilizarse para los grupos de disponibilidad. Es decir, imaginaros un cliente, aquí en este caso el cliente es un cliente de España en el que tiene servicios centrales, lo tiene en España, y por temas de proximidad geográfica pues decide montar un centro de respaldo en Polonia, por ejemplo, y se monta un mirroring, un grupo always on síncrono entre la sede que tienen en España con la sede que tiene en Polonia, ¿vale? Y a la vez decides montar grupos asíncronos contra servidores que tienes en los CPDs de la TAM y servidores que tienes en China, ya sabéis, con esto de la expansión, pues todo el mundo tiene que ir a China. Pero sabéis que la latencia entre unos nodos y otros, pues será más comprometida. Entonces se decide que para los que están en otras ubicaciones más separadas geográficamente, pues se decide implementar el concepto de mirror asíncrono, ¿vale? Entonces, fijaros ya la similitud que tiene con database mirroring y la similitud que tiene con log shipping. Con log shipping tiene que tienes múltiples destinatarios y con mirroring tienes el concepto de sincronía y asincronía, ¿vale? Entonces, una vez montado esto, lo que tú tendrás en tu aplicación será las operaciones de modificación irán directamente contra el CPD que tienes en la sede central, en este caso la empresa ficticia, pues está en España, y las peticiones de lecturas irán hacia los otros nodos. Es decir, fijaros que aquí lo que estás escalando es, en caso de que tengas algún problema de escalabilidad, pues puedes tener un servidor central que da servicios a lecturas y escrituras y N servidores que dan servicio a lecturas, ¿vale? Estas funcionalidades actualmente ya existen en SQL Server. Es decir, si bien no tienes en la caja algo como decir estas dos bases de datos completas las voy a tener distribuidas en distintos sitios, pero tienes la funcionalidad de replicación de datos que sí te proporciona la posibilidad de tener copias de objetos o parte de objetos en ubicaciones diferentes, ¿vale? Entonces es habitual en sistemas tirando a medio y complejos, en los que tienes, por un lado tienes el transaccional puro y por otro lado tienes el analítico. Y en el analítico pues puedes decir, voy a montar una réplica transaccional entre lo que tengo en el principal y lo que tengo en este otro servidor, que será luego el que se encargue del procesamiento de ETLs, de mover información a cubos, rellenar cubos y refrescar cubos, ¿vale? Esa funcionalidad la tenemos ya desde SQL 2005 y el concepto de replicación lo tenemos desde la versión 7 de SQL Server, ¿vale? Conceptos similares que tenemos, pues bueno, acabamos de decir que tenemos log shipping desde la versión 2000, ¿vale? Que apareció en su día en un resource kit que en la versión 7.0 de SQL Server. Tenemos el concepto de mirroring y snapshot, con las peculiaridades que tiene, ¿vale? El snapshot, una vista en el tiempo. Tenemos el concepto de replicación transaccional que acabo de hablar ahora mismo, ¿vale? Y tenemos, pues bueno, ahora en SQL 2012, pues tenemos la posibilidad de tener múltiples réplicas de solo lectura, ¿vale? Entonces, además, a esas réplicas secundarias ya les hemos dado la posibilidad de que se pueda leer sobre ellas, ¿vale? También se puede hacer otro tipo de operaciones. Es decir, si quieres hacer una copia de seguridad, podrás hacer ciertos sabores de copias de seguridad contra las réplicas, ¿vale? Es decir, tú podrás hacer un backup de la base de datos en modo copy only contra uno de los nodos secundarios, ¿vale? Es decir, no puedes hacer una copia completa per se, porque eso implicaría que tendría que modificar los archivos de datos en los secundarios y además en el primario. Eso no puedes hacer, pero sí puedes hacer un copy only, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa que sí puedes hacer es decir, yo voy a hacer las copias del log en lugar de lanzarlas contra el transaccional, que en este caso igual pues puede suceder que el transaccional esté relativamente estresado, y dices, vale, pues las copias de seguridad de log de transacciones, en lugar de lanzarlas contra el que está gestionando las operaciones de lectura y escritura, lo voy a lanzar contra uno de los nodos que tengo como secundarios, ¿vale? Esa es una funcionalidad que tienes ya incluido en el producto, ¿vale? Entonces, para ello, pues dentro de la cláusula de creación de grupos de disponibilidad, pues tienes los siguientes sabores que veis en la diapositiva. Pues tenéis que las copias las haga el primario, que las copias las haga solo el secundario, o que las copias las haga preferiblemente el secundario, que es la opción por defecto, ¿vale? Preferiblemente el secundario quiere decir que se harán, si hay conexión entre principal y secundario, se harán siempre en el secundario, y si no hay conexión entre principal y secundario, se harán en el principal, ¿vale? Fijaros el matiz entre secondary only y secondary, ¿vale? Y none pues indica que no se configura nada, ¿vale? Bueno, luego además también puedes especificar prioridades cuando tienes la posibilidad de elegir entre múltiples servidores secundarios, ¿vale? Esto no quiere decir que tú no puedes seguir lanzando tus backups tradicionales, ¿vale? Como vamos a ver en un ejemplo que os voy a mostrar ahora, digamos, tú tendrás en cada uno de los servidores, tendrás tus estrategias de copia de seguridad y en función de cuál sea el que tiene la prioridad, será en ese servidor en el que se hace la copia del log en este caso, como vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de copia completa con el asistente y un ejemplo de copia del log con tareas de mantenimiento. Aquí hay matices que sí que me gustaría dejar claro, ¿vale? Para el blog dejaré un ejemplo de estadísticas en nodos secundarios porque tiene también cierto matiz que resulta interesante. Entonces, voy a conectar ahora la máquina virtual que tengo aquí, en este caso se llama nodo 1, y aquí en esta máquina os voy a presentar el entorno. Tenemos nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y si vemos los grupos de disponibilidad que tenemos en nodo 1, tenemos tres nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 1 principal y nodo 2 y nodo 3 de secundarios. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a conectar al nodo 2 y en el nodo 2 voy a hacer una copia de seguridad a la base de datos Norwith. Bueno, en este caso no os he mostrado cuáles son las bases de datos afectadas. Entonces, en este caso, las bases de datos que están dentro del grupo disponible solamente es uno, que se llama Norwith, ¿vale? Recordar que la base de datos debe estar en modo recuperación completo, ¿vale? Es decir, modo recuperación completo porque utiliza funcionalidades ya implementadas en mirroring de base de datos, ¿vale? Entonces, me voy al nodo 2 y utilizo el asistente simplemente para que lo veáis. Tareas, copia. Y aquí fijaros que aparece un mensajito que dice: el tipo de copia de seguridad que deseas hacer no está soportado en un nodo que es secundario, ¿vale? Es decir, me está diciendo que no puedo hacer un backup completo contra la base de datos que está en el secundario. Entonces digo que va a ser un copy only y le voy a meter, pues aquí en la ruta por defecto, le voy a llamar copia Norwith demo, ¿vale? Le doy OK, y bueno, la copia ya me la está haciendo. Vamos a ver que realmente está allí la copia. Estaba en el nodo 2 y aquí fijaros que bueno, la copia ha aparecido aquí. Esto es otra máquina, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la copia realizada pues hace un minuto, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el modelo de poder hacer una copia. Ahora esta copia pues puedes coger y decir, yo la voy a restaurar en un entorno de pruebas, por ejemplo, o un entorno de calidad o... Digamos, esto no podéis decir que con esto ya tienes salvaguardadas todas las transacciones, ¿vale? Es decir, sobre este, por ejemplo, no podrás luego hacer restauración de copia del log, ¿vale? Para hacer restauración de copia del log, lo tendrás que aplicar sobre una copia completa, ¿vale? No sobre este. Entonces, la otra parte que quería mostraros, que sí resulta más interesante, es, yo tengo un plan de mantenimiento creado contra el nodo 1, y en el nodo 1, el tipo de copia de seguridad que tengo es una copia del archivo transacciones, como podéis ver aquí arriba, y las bases de datos que tengo seleccionadas, como podéis ver aquí, es la base de datos Norwith, ¿vale? Entonces, esto es un trabajo que se ejecuta, vamos a ver la periodicidad del trabajo, vamos a ver el trabajo en SQL Agent, expando SQL Agent, expando los trabajos, veo aquí el trabajo de mantenimiento y digo, podéis ver aquí, pues se hace cada día, cada minuto, me está haciendo una copia del log. Es decir, tengo una unidad, tengo una ubicación en la que cada minuto me está haciendo un backup log, ¿vale? Entonces, si voy aquí a la ruta esta que tengo especificada, pues bueno, pues el tamaño pues es bastante largo, ¿vale? Es decir, aquí pues la última que saltó ha sido hace... Ahora mismo recientemente ha saltado una copia del log, ¿vale? Entonces, si vamos a ver el voy a abrir una traza de SQL Profiler, Tools SQL Profiler, me voy a conectar contra nodo 1 y voy a decir que solamente me interesan las ejecuciones de batches, es decir, cuando se lanza, por ejemplo, un backup log, por ejemplo, vamos a esperar un momentín. Está leyendo el registro, hay cierta información para el tema de los grupos de disponibilidad. Y mientras lo que voy a hacer es, voy a coger un script para que veáis cómo está implementado el tema de los grupos de disponibilidad. Entonces, hay una DMU específica en la que te dice de qué forma se hacen las copias. Entonces, aquí lo que tenemos es que tenemos que las copias solamente se hacen en el secundario, ¿vale? Entonces, el hecho de que se hagan solamente las copias en el secundario implica... A ver, aquí tenemos ya la copia hecha en algún sitio. Voy a parar el scroll este. Esta es la consulta que lanzo yo ahora mismo. Aquí el plan de mantenimiento. Aquí, este es el código que quería mostrar. Entonces, lo que... Fijaros aquí, voy a copiar esto para que lo veáis en Notepad. Vale. Fijaros aquí que, bueno, hace una actualización en la base de datos MSDB para registro de las cosas que se están haciendo. Establece el valor de una variable al resultado de una consulta, ¿vale? Vamos a ver lo que hace esta consulta. La voy a copiar. Bueno, esta consulta la tengo, en realidad la tengo aquí. Entonces, esta consulta lo que me devuelve es un 1 o un 0, ¿vale? En este caso, cuando me devuelve un 1, quiere decir que, como veis aquí en este código, está aquí el código. Cuando devuelve un 1, lo que hace es la copia de seguridad del archivo de transacciones se hace en ese nodo, ¿vale? Es decir, ahora mismo lo que está sucediendo es que las copias de seguridad se están haciendo contra el nodo 1, ¿vale? Si yo cambio la configuración de ese valor a que solamente se haga en el primario, por ejemplo, ¿vale? El resultado de esa consulta se modifica, en este caso, ahí, lo he cambiado a primario, voy a poner secundario. No ha cambiado el valor aquí. Vale, está puesto secundario en este caso. Entonces, lo que hace en esta consulta, lo que hace es, si las copias de seguridad se tienen que hacer en mi máquina, las hago. Y si no las hago, si no da un 1, se tiene que hacer en otro nodo. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esto? De que tú, cuando despliegues tus scripts de copias de seguridad, tengas exactamente el mismo script de backup en todos los nodos, ¿vale? ¿Y dónde se ejecutará ese backup? Exclusivamente en el que tiene habilitado este flag, ¿vale? Es decir, ¿qué beneficio tienes con esto? Pues que no tienes que estar cambiando continuamente cuáles son los nodos en los que se hacen las copias. Simplemente a nivel de configuración especificas quién es el primario y en la tarea de mantenimiento no tienes que tocarla absolutamente para nada a la hora de hacer las copias, ¿vale? Esto es una funcionalidad pues bastante, bastante interesante en 2012. Volvemos a la presentación. Y bueno, un poco como resumen, hemos visto una introducción a Always On. Fijaros que tiene mucha similitud con tecnologías existentes. Es como si se hubieran cogido distintas tecnologías, se hubieran juntado y vamos a coger lo mejor de cada uno de ellos. Un poco, quizás a grosso modo, podría decirse eso, ¿vale? Hemos visto escenarios para hacer escalado hacia afuera, es decir, mucha gente suele decir que SQL no escala hacia afuera y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, pues ya podéis ver un ejemplo muy claro en el que sí se puede separar de una forma muy clara y nativa dentro de SQL Server distintos roles dentro de la arquitectura. Y bueno, aprovechando esto, pues ha decidido implementar una serie de funcionalidades como el tema de los backups, ¿vale? Agradecer a TechNet todo el soporte que nos ha dado en este evento. Pues aquí tenéis una serie de URLs que deseamos que utilicéis para ver webcasts grabados anteriormente, todos los webcasts que estamos haciendo con TechNet también, diferentes cuestiones alrededor de la suscripción a los boletines, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, luego como resumen un poco de los servicios de mi empresa, pues aquí tenéis un resumen de todos los servicios. En mi departamento, en este caso el departamento relacional, pues hechos fundamentales, troubleshooting y optimización, y health checks y arquitecturas escalables, ¿vale? Durante el resto de sesiones vais a ver otras soluciones que ofrecen compañeros de mi empresa. ¿Alguna pregunta? Interesante pregunta. Me preguntan que ¿qué tiene que ver esto con replicación de datos? Bueno, desde mi punto de vista, el concepto que están utilizando de réplica para los nodos es un poco confuso. Es decir, esta tecnología no tiene nada que ver con replicación de datos, ¿vale? Replicación transaccional. Si sabéis, en SQL Server, desde la versión 7, tenemos replicación transaccional, replicación snapshot y replicación de mezcla. Son tres tecnologías que existen, que se usan y que no tienen nada que ver con el concepto de always on y grupos de disponibilidad, ¿vale? Es decir, son cosas diferentes, así que desearía que no exista esa confusión. Bueno, gracias por atender y esperemos que haya resultado útil para vosotros.